COPE Andalucía.
Estar informado.
Seguimos con el foco puesto en Garrucha. ¿Qué ha podido pasar para que nadie denunciara la situación que vivía Lucas, el niño de 4 años, asesinado presuntamente por su madre y por su pareja? ¿Ha fallado el sistema? ¿Los protocolos actuaron tarde? Muchas preguntas a esta hora sobre este caso. El cuerpo del niño, recordemos, aparecía la semana pasada en las inmediaciones de una playa. Según la autopsia, habría sufrido mucho antes de morir, incluso habría sido agredido sexualmente. Lucas solo tenía 4 años. Su madre y la pareja de ella, de la que está embarazada, no tardaban en ser detenidos. A finales de la semana pasada, un juez decretaba prisión sin fianza para los dos detenidos. Ante estos hechos, el abuelo materno de Lucas ya ha dicho que se va a personar en la causa. Verónica Ruiz.
El abuelo de Luca, que vive en Guadalajara, era ajeno al calvario por el que estaba pasando su nieto. Hemos sabido que el niño acudía poco al colegio y cuando lo hacía iba lleno de heridas, con un brazo roto, triste y aturdido. Además, varios vecinos habían sido testigos de los golpes y vejaciones que recibía a menudo. De ahí los vídeos que circulan por redes sociales. Y los servicios sociales tenían previsto visitar la casa en la que vivía justo un día después del crimen. El abogado de la familia, José Luis Martínez, ha criticado en COPE la inacción del entorno social y educativo.
Ha fallado la vecindad, ha fallado a nivel educativo, ha fallado a nivel de seguridad, del fuerte cuerpo de seguridad, y no se procede a adoptar ninguna medida. Ahora mismo queremos sobre todo la verdad material y que los culpables, que caiga el peso de la ley sobre ellos.
El abuelo de Luca va a solicitar la custodia del bebé que espera la madre, encarcelada y embarazada de 5 meses de su novio, también en prisión, del que tanto ella como el menor asesinado tenían en vigor una orden de alejamiento. Y ha pedido al juez que el pequeño pueda ser incinerado. De la familia paterna nunca se ha sabido nada.
Gracias, Verónica. Estaremos muy pendientes y te lo contaremos en tu antena y también en cope.es/Andalucía y en la aplicación de COPE pinchando Andalucía. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado. Es la pregunta que llevamos haciéndonos todos durante todo el día. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha podido fallar para que la vida de Lucas tuviera este desenlace fatal? Cuando son las 7:52, saludo a Laura Esteban. Ella es psicóloga y además es profesora de psicología de la Universidad Loyola Andalucía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cree que el sistema ha fallado?
Creo absolutamente que hemos fallado como sociedad. Creo que si la familia, que es quien debe proteger al menor, no lo ha protegido, el siguiente contexto de desarrollo en importancia es el centro escolar, el centro educativo, y si hay una mínima señal de alarma, deberían haberse activado todos los protocolos. Ha fallado el sistema educativo, hemos fallado la sociedad, los vecinos, las familias, todos hemos fallado. Todos. Algo no ha funcionado bien, porque si hubiese funcionado algo bien, este niño se habría retirado de ese entorno que le hace daño y estaría protegido.
¿En qué momento deben hacernos saltar las alarmas de que un menor está siendo maltratado en su casa, en su hogar, en el seno de su casa?
Bueno, pues a ver, hay una serie de indicativos que parece ser que en este caso sí se pusieron de manifiesto, ¿no? Cuando un niño falta repetidamente al colegio, al centro educativo, si un niño aparece pues con moratones, con arañazos, no lleva comida, está mal aseado, mal cuidado, son a veces que son más evidentes y otras veces son señales más sutiles, pero que nos pueden indicar que algo está ocurriendo en esa familia o en esa casa.
Claro, por esto le quiero preguntar, doctora, porque cuando las señales son más sutiles, como usted dice, ¿cómo debemos actuar? Es decir, cuando el menor no forma parte de nuestra familia, es difícil saber si realmente estamos o no en lo cierto. ¿En estos casos debemos denunciar? ¿Es mejor esperar si no es demasiado evidente?
Hombre, ante la duda siempre debe prevalecer el proteger al menor. Es mejor dar la voz de alerta y haberse equivocado que no darla y que pase pues lo que ha ocurrido, ¿no? Se debe investigar, se debe conocer, se debe vigilar a esa familia, porque lo que no debemos permitir es que un menor sufra. Y además un menor de edad tan pequeña, porque un menor quizás un poco más mayor a lo mejor puede explicar, puede decir algo, pero un niño tan pequeño y además si parece que estaba un poco aislado de ese contexto, pues no tiene a nadie a quien recurrir ni con quien hacer algún comentario, no sé, somos los adultos quienes debemos estar muy pendientes en esos casos, ¿no? Que a lo mejor hay alguna mínima señal o tenemos alguna mínima sospecha. Ante la mínima sospecha siempre hay que proteger al menor o buscar cómo proteger al menor.
Decía usted en el arranque de esta entrevista que el sistema ha fallado, ha sido muy contundente, bueno, pues en esa primera pregunta que yo le hacía. ¿Cómo debe ser el protocolo para proteger a un menor y que no se repita el caso de Lucas?
Pues se debe dar, se debe denunciar ante las autoridades pertinentes, se debe denunciar ante servicios sociales y se debe, lo primero que se debe hacer tras ello es poner en bajo custodia, es decir, proteger al menor. Es decir, el objetivo principal es proteger al menor y sacarlo de esa situación de abuso y de acoso que está viviendo, bien sea en una casa de acogida, con una familia adoptiva temporal, lo que sea, pero sacarlo de esa situación que tanto daño le está haciendo, ¿no? Bueno, a las pruebas nos remitimos que ha acabado en una muerte.
Pues sí, a las pruebas nos remitimos, el peor desenlace sin duda que podía tener. Laura Esteban, profesora de Psicología de la Universidad de Loyola Andalucía, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales comercializa aguacates y mangos a mercados nacionales e internacionales los 365 días del año. Su continua innovación en el uso de las nuevas tecnologías, junto a la confianza depositada en los mejores profesionales, les ha convertido en líderes de su sector. Reyes Gutiérrez, sanos por naturaleza.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
COPE Andalucía.
Estar informado.
El PSOE vive unos días muy complicados. Los presuntos casos de acoso a militantes hacen mella en el Partido Socialista. Tras meses sin hacer caso a denuncias de militantes, ahora que ha salido a la luz el caso, se suceden los ceses. Nos ponemos en antecedentes. El político sevillano Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez en Moncloa hasta su cese, habría acosado sexualmente a militantes del partido y cuando estas mujeres habrían acudido a la dirección del PSOE para denunciarlo, se las habría instado a guardar silencio. Hoy un nuevo cese, se trata de un hombre fuerte del PSOE Nacional que tiene cargo en la dirección de Andalucía, hablamos de Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa. Pero el de Paco Salazar no es el único caso de presunto acoso sexual que están viviendo en el Partido Socialista, porque el caso salpica también al ya exsecretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro. El pasado viernes el PSOE lo suspendía de militancia por una denuncia de acoso. La Fiscalía, además, ya ha abierto diligencias por este tema. En cuanto a este caso, la Comisión de Ética ha trasladado al PSOE Federal su informe favorable para crear una gestora que sea la que dirija el partido en Torremolinos. Después de la denuncia, unas 300 mujeres socialistas malagueñas se han adherido a un manifiesto donde expresan una clara condena y contundente a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista. Aquí en COPE de Andalucía hemos hablado con Jorge Padilla, el ex portavoz del Grupo Municipal Socialista de Torremolinos, y ¿qué nos dice? Bueno, pues lamenta que el caso haya tenido que saltar a los medios para que el PSOE actúe. Eso nos ha dicho.
Que aparezca en los medios de comunicación hace que, pues, desde el Partido Socialista se actúe con una diligencia inesperada, puesto que se conocía desde junio, parece ser, y que evidentemente esto va en contra de la presunción de inocencia de una persona que evidentemente pues le han quitado la militancia de forma cautelar. Para cualquier militante del Partido Socialista esto choca y genera pues una tensión para ambas partes y para una persona ya señalada que tendrá que pelearlo donde tiene que pelearlo, no a través de un juicio público que ya se establecía.
Enseguida volvemos con más historias que están pasando aquí en Andalucía, y te voy a dar el nombre propio, bueno, te lo digo enseguida.
COPE Andalucía.
Estar informado.
La calidad y sabor de los productos de Andalucía despiertan emociones en cada bocado. Sabor a nuestra tierra, a innovación, a tradición y a pasión. Orgullosos de nuestros productos. Andalucía.
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Hoy, más que nunca, es uno de los nombres del día.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Carlos Herrera, director de Herrera en COPE, es Premio Andalucía de Periodismo por su trayectoria profesional. La decisión del jurado ha sido unánime. El jurado reconoce su versatilidad y destaca su paso por diversos medios de comunicación y, como no, por su programa Herrera en COPE, que escuchamos todas las mañanas. Nuestra más sincera enhorabuena a Carlos Herrera. Ahora escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.